Si estás ahí ya en Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer todo el capítulo, oramos y entramos en el tema. ¿Están ahí? Dice Primera de Reyes, capítulo 17, dice: Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, ve a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó del regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y se puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Padre bello, Señor eterno, nos presentamos una vez más ante ti, Señor, continuando en una actitud de adoración, Señor, para escuchar tu palabra, para recibir tu mensaje, Señor, para que tú moldees nuestros corazones, moldees nuestra mente, Señor, para que nos animes, nos exhortes, nos corrijas también, Padre. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. trabaja en los corazones de los que estamos aquí presentes, por los que están escuchando, por los que van a escuchar, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor. Sabemos que tú no nos desamparas, que no nos dejas, que tú llevas a cabo tu plan, que tú sigues perfeccionando la obra de tus manos en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si recuerdas, el miércoles pasado Misael nos habló el capítulo 16 y terminaba con el reinado de Acab. De hecho, voy a hacer la lectura, si te vas al capítulo 16, a partir del versículo 29, habla de este rey Acab, que peor que Jeroboam, va a decir, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Capítulo 16, versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Sigue este patrón. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces la historia nos está poniendo: el rey es Acab, su esposa es Jezabel, el rey Acab ha levantado templo para este dios Baal. Baal era conocido como el dios del clima, el dios de la lluvia, el dios del cielo. Y el gobierno, el reino, está formando estos templos y ha dado totalmente la espalda a su dios, al dios que los llamó desde la simiente de Abraham. La idolatría está a la vuelta de la esquina, fuera de la casa. Todo el reino del norte, el reino de Israel, si te acuerdas, está esta división: Judá y el reino de Israel. El reino del norte, Israel, está plagado de idolatría. Los gobernantes han ido de mal en peor, como dice aquí, y este rey fue peor que los antecesores. Jeroboam le hizo los mandados, casi casi, dice. Y aparece en escena el capítulo 17, donde por los próximos capítulos va a cambiar el giro que ha venido dando el autor de Reyes. Ya no va a hablar de reyes, ahora va a hablar de profetas. Después de años y gobiernos idólatras, de años oscuros, de reyes que han dado la espalda a Dios, que han ido en contra de los designios de Dios, es ahí donde se aparece ahora Elías, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, nos dice un hombre. Yo creo que la mayoría o todos sabemos que Elías es el profeta, no uno de los profetas, el profeta. Casi en la cultura israelita se puede decir, pues está Moisés, está Elías, ahí se dan más o menos. Se nos dice que era de Galaad y está presentándose ante este rey idólatra. Se está presentando hasta este rey que ha edificado un templo para el dios del clima, el dios de los cielos, a este rey Acab. Elías está ahí y él se presenta y dice esas palabras: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Sabes qué? Jehová es el Dios de Israel. No está muerto. Tu dios Baal, ahí está. Pero Jehová es el Dios de Israel. Yahvé es el Dios de Israel y él vive. Y fíjate lo que dice: en cuya presencia estoy. Elías se identificaba con Jehová, Dios de Israel, pero nada más se identificaba con él. Dice: en cuya presencia estoy. Pero está enfrente del rey Acab. Y al rey Acab no le está diciendo: estoy presentándome enfrente de ti, rey. No, está diciendo: estoy frente de Dios, me presento ante ti y va a dar el siguiente juicio de parte de Dios. Dice: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El profeta acaba de decir un juicio de Dios. ¿Sabes qué? No va a llover. por los próximos años no va a llover hasta que yo no diga lo contrario, hasta que yo no diga que va a llover, es lo que está diciendo Elías. Y lo está haciendo en la autoridad de Dios. Jehová, Dios de Israel, vive y en cuya presencia de Él estoy. Y tras bambalinas lo que está pasando aquí, directamente o indirectamente, va a empezar una confrontación, entre comillas, entre este Dios Baal, el Dios de los cielos, el Dios de la lluvia, contra el Dios de Israel. Para ellos Baal es el que les iba a dar la lluvia, les iba a dar el agua. Su otra diosa ahí, se me fue el nombre, pero ahí lo va a mencionar en el capítulo anterior también, va a hablar de, va a dar los frutos, va a hacer que la cosecha se den. Y está diciendo, para que veas que tu Dios no tiene poder, que tu Dios es un falso Dios, Elías está orando, va a decir, no va a haber lluvia. Le van a tapar los ojos a tu Dios Baal. No va a poder hacer lo que tú le vas a pedir que haga. Va a empezar esta confrontación en capítulo 17, 18, porque Dios quiere mostrarse a su pueblo. Años de malos gobiernos, años de idolatría, Dios va a quitar y va a confrontar a sus ídolos. Los va literalmente a destruir, porque quiere que vea al pueblo que Jehová, Dios de Israel, vive. Si puedes poner en pantalla Santiago 5:17, Santiago es una referencia a Elías. Hace una referencia a Elías diciendo que era como, vamos a ver, ahí está. Dice Santiago, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice, ¿sabes qué? Este hombre, este varón de Dios, estaba sujeto a pasiones como las que tú tienes, como las que yo tengo, como cualquier persona tiene. Pero la diferencia de Elías es que él habitaba constantemente en la presencia de Dios. Él no se presentó ante el rey Acab a hacer este desafío a su Dios por sí mismo, sino porque él sabía quién lo respaldaba, él sabía con quién iba. Y te quiero animar, hermano, que tú también pienses en esto. Teóricamente podemos saber, sí, Dios es omnisciente, Él está en todos lados y siempre Dios está conmigo. Pero conscientemente podemos saber que si nosotros estamos en Cristo, que Él es nuestro Padre, que el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros, que Él nos fortalece, que Él nos anima, que Él nos ayuda. ¿En quién tomamos o en quién tomas las fuerzas para vivir la vida cada día? Para enfrentar los retos que todos los días vamos a tener. De hecho, como paréntesis, yo tengo mis dos niñas, María tiene 5 años, y ayer me la llevé a caminar, me estaba agarrando gusto subirme a los cerros. Me llevé a la niña a caminar, pero pues obviamente no puede caminar bien en el cerro, hay piedras, hay subidas, pero ella iba confiada porque su papá estaba ahí, y cuando ella se resbalaba yo la agarraba, yo la podía guiar, la podía levantar. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros sabemos, nos sabemos amados por Dios y nos sabemos cuidados por Dios, que habitamos, como diría el salmista, bajo la sombra de sus alas, podemos cobrar este ánimo, podemos tomar estas fuerzas, podemos tomar este impulso para caminar la vida conscientes de que Dios está con nosotros. Elías, sujeto a las pasiones como nosotros, pero su forma que se identifica es que habita en la presencia de Dios. Entonces está esta presentación, Elías, ya le dijo a Acab, le cantó el tiro. Y algo que quiero destacar, Elías, el nombre de su significado es Jehová es Dios o Yahvé es mi Dios. En su nombre está declarando Jehová es Dios, el Dios de Israel. Da este mensaje y pasa el versículo 2. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, es decir, Dios le da un mensaje, le va a dar un mensaje a Elías ahora. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Bueno, cambia la escena. Dios, Jehová Dios, le habla a Elías y le dice el mensaje. La instrucción es, escóndete. Escóndete y te vas a ir a Querit. Vas a beber del arroyo y unos cuervos te van a alimentar. Bueno, porque, primero, ¿por qué escóndete? Acaba de desafiar al rey de Israel, a este rey idólatra, a este rey que levantó el templo a Baal y que tiene por esposa a Jezabel. Si no sabes de Jezabel, te pones en tu casa a leer el capítulo 18. Una mujer de armas tomar. Y él, Dios le dijo, vas a hacer esto, pero también le está dando promesas de que él lo va a sustentar. Te vas a ir, te vas a esconder y vas a beber del arroyo y los cuervos te van a dar este alimento. No sé si a ti te traía a remembranza, pero cuando el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, ¿te acuerdas cómo lo sustentaba Dios? ¿Qué alimento les daba? El maná del cielo. El Señor manifestaba su sustento día tras día. Hoy había maná, te lo comías, acababa el día siguiente, el siguiente maná. Y Dios mostraba así su sustento para enseñar al pueblo dependencia, depender de Él. Y aquí al profeta, a este hombre, a este varón de Dios, el Señor también le va a hacer madurar también. De hecho, el significado de la palabra querit es cortar, trazar o aislar. Literalmente Dios aisló a Elías, lo está mandando a esta región, lo está mandando a este arroyo y le va a enseñar también a depender sobrenaturalmente de su mano, de su provisión. ¿Por qué digo sobrenaturalmente? No sé ustedes quién les lleva el desayuno en la mañana o ustedes en el desayuno, pero Elías en este tiempo, animales impuros para la cultura de los israelitas, los cuervos eran animales impuros. Aún esos animales impuros, Dios estaba usando para llevar por la mañana pan y carne y por la tarde pan y carne. Y cada porción era la del día y el día siguiente otra vez aprender dependencia de Dios y beber agua del arroyo, dependencia de Dios, saber de que Él es nuestra porción, saber de que de Él depende la provisión, así como el pueblo de Israel tuvo el maná del cielo, Elías aquí tenía a estos animales impuros. Y a lo mejor pudo haber dicho, no, son animales impuros, como si tú ya nos dijiste en la ley. Pero veamos la respuesta del varón de Dios, versículo 5, dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. El autor no nos dice que haya puesto ningún pero, él nos dice que hizo conforme a la palabra de Jehová. Él sabía en presencia de quién estaba. Él sabía quién estaba dando la instrucción y él sabía que podía confiar en su palabra, podía confiar en ese sustento. Y es lo que nos va a continuar diciendo. El autor dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Imagínate, sobrenaturalmente una dependencia total de Dios. Un día que no llegaran los cuervos y se iba a quedar el estómago vacío. Pero ahí estaban. Dios lo dijo, Dios lo cumplió. Elías, conociendo el carácter de Dios, obedeció. Y fíjate lo que va a pasar a continuación, versículo 7. Pasando algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. se seca el arroyo. Elías le dijo a Acab, no va a llover, por los próximos años no va a llover hasta que yo no lo diga. Mientras él está en Querit, viviendo de la comida que estos animales le llevaban, bebiendo de este arroyo, se cumple lo que él había dicho. Deja de llover, naturalmente el arroyo se seca, Dios sigue cumpliendo su promesa, Dios sigue cumpliendo su palabra, pero ahora pues, imagínate, ponte un momento en los zapatos de Elías. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Qué pensaría? Bueno, el Señor me mandó para acá, pero ahora que estoy acá, se me acabó el agua. Y tú sabes que sin agua no duramos mucho. Muy probablemente tú y yo pudiéramos poner nuestra confianza en el arroyo, poner nuestra confianza en los cuervos, pero Dios... con Elías, contigo y conmigo, con sus hijos, lo que Dios quiere enseñarnos es tener, que nosotros tengamos una dependencia de su persona, una dependencia de Él. No de las cosas que Él nos da. Él le dio a Elías el arroyo, Él le dio a Elías los cuervos, el pan y la carne, pero... mientras está en ese lugar, Dios quería que Elías aprendiera a depender solamente de él. Inclusive cuando le quitara el arroyo, que dependiera de él. Si te pregunto, y va para mí también esta pregunta, ¿de qué dependo? ¿De qué dependo yo? ¿De qué dependes tú? ¿Del salario, de la quincena, dependo de mi salud, dependo de mi familia, dependo de mis amistades, dependo de mi popularidad, dependo de mi cuenta de banco, dependo de una rayita ahí? Y pregúntate, ¿dependo de eso? ¿Qué pasaría si así como Elías, que se le seca el arroyo, se nos acaba la salud? Dios no quiera, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la fuente de ingresos se pierde? ¿Dónde estaría mi dependencia, mi confianza? ¿Qué pasaría si en lo que pensaste en la rayita se te quita? ¿Dónde estaría tu dependencia? ¿Dónde estaría tu contentamiento? ¿Dónde estaría mi gozo, mi contentamiento, mi dependencia? Dios quiere enseñarnos a depender de su persona, no de las cosas que Él nos da. Él está trabajando con Elías, los está madurando, le está sacando filo. Y en tu vida, en mi vida es lo mismo. El Señor actúa de muchas maneras diferentes porque Él quiere que como sus hijos nosotros también maduremos, que nosotros crezcamos, que nosotros mostremos esta dependencia en la persona del Señor. Se secó el arroyo, ya no hay agua, no ha llovido. Y llegamos al versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Nuevamente el Señor le habla a Elías. No lo deja. El Señor sigue dando las instrucciones. El Señor sigue guiando. Porque es Él quien está haciendo la obra. Es Él quien llevó a Elías con Acab. Quien lo llevó al arroyo. Y ahora le está diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nueva instrucción para Elías. Te vas a mover. Ahora tu campo de entrenamiento ya no es el arroyo seco. Ya no van a estar estos cuervos llevándote el pan, llevándote la carne. Ahora te vas a ir a una ciudad extranjera, una ciudad que no es de Judá, no es de Israel, es una ciudad gentil, Sarepta de Sidón. Si no te suena el nombre de Sidón, si te regresas al capítulo 16, en el versículo 31, cuando está haciendo referencia a Acab, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, rey de Sidón. Dios manda a Elías al país o a la región de donde están exportando los dioses a Israel. Lo manda, digamos, a tierra enemiga, donde no se conoce a Jehová Dios, donde no se adora a Jehová Dios, donde el culto a Baal ahora sí que es profesado, digámoslo, culturalmente, y es ahí a donde Dios lo está mandando ahora. El nombre de la ciudad, Sarepta, significa refinamiento. En cierto sentido, Dios todavía iba a refinar a Elías. Ya le enseñó esta dependencia de él, no de las cosas que él provee, y ahora lo manda a refinar, lo manda a Sarepta, donde Baal es el dios, donde Jezabel era la princesa, o es la princesa, nada más que ahora está reinando en Israel junto con Acab. Versículo 9: levántate, ve a Sarepta de Sidón, mora allí. Y aquí dice: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Wow, ahora no van a ser cuervos, no van a ser animales impuros. Ahora va a ser una débil mujer sin sostenimiento. ¿Por qué digo esto? En aquellos tiempos, lo más débil o lo más abajo en el escalafón social eran los niños y las viudas. Entonces, esta mujer viuda, dice Dios, le dice a Elías: yo le he dicho a una viuda que te va a sustentar. Versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías, ni tardo ni perezoso, obedeció la llamada de Dios y se levanta, se va a Sarepta. Entrando en la puerta de la ciudad, ve a una mujer viuda. ¿Cómo supo? No sé. El autor nos está diciendo: vio una mujer viuda y estaba recogiendo leña la mujer. Y lo que hace Elías es: dame agua, por favor. No dice por favor, pero le dice: tráeme agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, versículo 11, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya pidió agua, no hubo objeción, y ahora le pido un bocado de pan. Y vamos a ver lo que dice la mujer. Dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías pide agua, no hay objeción. Elías pide comida, pide pan, y hay una objeción. Primero, ella lo identifica como israelita. ¿Cómo lo supo? No sé, a lo mejor había algo especial. Vive Jehová tu Dios, le dice. Acuérdate, Sarepta, ciudad gentil, Baal era el que rifaba. Viva Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Y estaba recogiendo estos leños. O sea, ni leña tenía en su casa para hacer estos. Para que veamos, el autor lo pone como para que veamos la pobreza también de esta mujer. Que va a sustentar a Elías, porque Jehová Dios dijo que ha ordenado una viuda que sustenta al profeta. Pero ella apenas si se podía sustentar ella y su hijo, al parecer. Nada más tengo poquita harina, tengo poquito aceite en la vasija. Estaba recogiendo la leña para prepararlo para mí y para mi hijo. Y fíjate qué triste la historia. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Había una crisis. Había una crisis en toda la región, la sequía, pero particularmente el autor nos está llevando en esta mujer viuda y en su hijo. Era lo último que tenían para comer, su último bocado antes de echarse a morir, y llega el profeta y dice: dame de comer, dame agua, dame de comer. Y es ella quien iba a sustentar al profeta. ¿Cómo iba a ser eso posible naturalmente hablando? Así como los cuervos, naturalmente hablando, no es normal que te lleven carne, no es normal que te lleven pan. Dios sobrenaturalmente obrando tras bambalinas para cumplir su palabra, para llevar a cabo su obra. Y fíjate lo que dice en el versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor. En la Biblia lo vamos a encontrar muchísimas veces esta expresión, que es para ti también, para mí una promesa y un llamado. Y particularmente Elías le está diciendo a la mujer: no tengas temor. ¿Tiene razones para tener temor la mujer? Tiene todas las razones del mundo. No tienen que comer, no tienen que beber, y están en su último día con comida antes de echarse a morir. No tengas miedo, pero no lo va a dejar ahí. Le va a dar un argumento y un fundamento para cobrar fe, para cobrar ánimo, para vivificar su espíritu. Dice: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Si lo leemos hasta ahí, digamos: qué gandalla Elías, o sea, se están muriendo, sabiendo ni leña tiene, y le quiere hacer el pelo con la última cena que va a tener. Si lo leyéramos así, se leería bien gandalla, pero no es así, porque continúa el versículo 14: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y es ahí donde radica el no temas que le dijo en el versículo 13. No temas, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: no va a hacer falta harina, no te va a hacer falta aceite, Él la va a sustentar. Y para ti, para mí, el mismo llamado y la misma exhortación es: no temas, porque Jehová, Dios de Israel, porque el Hijo de Dios, Jesús, Él nos ha reconciliado con el Padre. Porque Jehová, Dios, porque Jesús nos ha puesto una relación correcta con Él. Porque nosotros habitamos en la presencia de este Dios poderoso que cuida de los suyos. Y particularmente se está manifestando en esta viuda, en su hijo, en una ciudad que no conocen a Dios, que no adoran a Dios. Pero el Señor, en su soberanía y en su gracia, ha decidido mostrar su favor a ellas, a la mujer, a su hijo. Y si te fijas, en el versículo 9 del capítulo 17, Dios le dijo a Elías que Él había dado orden a una mujer viuda de que lo sustente. Pero cuando Elías llega a la ciudad, la mujer, al menos en la narrativa, no se nos dice que: ah, te estaba esperando, ya había recibido la indicación de tu Dios. Sin embargo, como decía ahorita, tras bambalinas, Dios ya había actuado en el corazón de esa mujer. Ya había preparado su corazón para responder positivamente a la solicitud del profeta. Y aunque el llamado para ella iba a ser para el sustento del profeta, Dios usó al varón, usó a Elías en el momento exacto. Antes de que ellos se echaran a morir de hambre, llegó él para ser sustentado, y Dios obra sobrenaturalmente, providencia divina, y los sustenta a ellos, a la viuda y a su hijo. Y por ende, en respuesta, ella sirve a Dios indirectamente. ¿Cómo? Sirviendo al varón de Dios. Porque lo que le dijo Elías es, primero hazme para mí y después haz para ustedes. Ella dio ese paso de fe porque confió en la palabra de Jehová Dios. Porque Dios ha dicho, la harina de la tinaja no va a escasear y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová Dios haga llover. Ella confió en la palabra de Dios. Hizo lo que Elías le dijo. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Dios cumplió su palabra. Dios ha cumplido su palabra una vez, otra vez, otra vez. Y ese es su carácter. Dios es fiel. Dios es inmutable. Lo que Él dice, Él lo cumple, Él lo hace. Ella manifestó esta fe en la palabra de un Dios que ella no adoraba, de un Dios que ella no conocía, o a lo mejor de oídas, porque le dijo, Jehová tu Dios, le dijo a Elías. Pero ella mostró esta confianza. De hecho, te estaba diciendo que Dios cumple su palabra siempre. Muchísimos años antes, de hecho, en tiempo de Moisés, Dios ya había dicho que si el pueblo lo negaba, si el pueblo se iba atrás de otros dioses, Él iba a cerrar la fuente de los cielos. Si puedes poner en pantalla y si me acompañas en tu Biblia, Deuteronomio 11:13. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en el campo para tus ganados, y comerás y desasarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y los apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Pasó lo que dijo que iba a pasar. Si se apartaban de Jehová, si se apartaban ante otros dioses. Capítulo 17, Elías es el instrumento para hablar y decir, no va a llover. ¿Por qué? Acuérdate, Jesús, Jehová Dios ya había dicho que si te apartabas de Él, ahí va a haber consecuencias. Si te apartabas de Él, iba a haber una forma en la que Dios va a llamar la atención. Y en la actualidad, cuando tú y yo tenemos ídolos, culturalmente mexicano puede pensar en un monumento, una virgencita, un San Judas, lo que tú quieras. Pero va más allá, tiene que ver con actitudes en el corazón. Cuando levantamos un ídolo, algo, alguien que quita la preeminencia de Dios en nuestras vidas, llámale trabajo, llámale hijos, llámale esposa, esposo, familia, llámale hobby, llámale un carro, una novia, un novio, una amistad, etc. Hay muchísimas cosas que pueden quitar el lugar de Dios en tu corazón, en mi corazón. Pero cuando pasa eso, Dios va a destruir nuestros ídolos, los va a quitar de nosotros para que veamos su grandeza, para que veamos su belleza, para que veamos su poder. En esta ocasión, en esta narrativa, Baal, el Dios de la lluvia, ¿qué es lo que hace Dios? Ah, Dios de la lluvia, no va a llover. No es Dios de la lluvia, yo soy Dios de Israel. Mostrar su carácter, mostrar su poder, con la intención de que el pueblo revire, piense, vea, hey, esto no es Dios, hey, eso está tomando el lugar de Jehová nuestro Dios. Después de haber un llamado al arrepentimiento, pero aquí Ahorita se está mostrando la gracia, se está mostrando la misericordia y la bondad de Dios en un pueblo que Dios no llamó, en una familia que no conocían de Dios. Y ellos, esta mujer viuda, su hijo, son el objeto de la gracia de Dios. Imagínate que pase mucho tiempo y no se te acabe el gas de tu casa, que abras el refrigerador y siempre tengas tu alacena completa, que no sé, que Dios sobrara de una forma milagrosa y maravillosa así. Te ibas a poner bien contento, te ibas a poner bien gozoso. Yo iba a estar bien contento. Señor, que bendito sea tu nombre, gracias. Y era el caso con ellos. Había contentamiento, había alegría, había gozo. La harina y la tinaja no escaseaba, el aceite no menguó, conforme a lo que Jehová Dios había dicho. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Pasamos de un momento en crisis, listos para echarse a morir. Dios llega justo a tiempo con Elías, obra milagrosamente, hay gozo, hay alegría, hay alimento. Y ahora, nuevamente hay otra crisis. El hijo de la viuda muere. Obviamente el dolor de la madre por perder a su hijo está ahí, pero también en un futuro el hijo iba a ser el sustento de la madre, iba a ser el sustento de la viuda. Ahora esta mujer se ha quedado sin su hijo, se ha quedado sin el sustento para el futuro. Ella dependía de eso, así como Elías dependía del arroyo para beber, ella dependía de su hijo en un futuro. Y ella responde como tú y yo responderíamos: ¿qué tengo yo contigo, hombre, varón de Dios? ¿Has venido a mí para mostrarme mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Indirectamente culpa a Elías y le está diciendo: viniste y sí, hay comida y todo, pero me mataste al niño. Indirectamente le dice eso, pero directamente le está diciendo: ¿por mis iniquidades? Siente este sentimiento de culpa. ¿Has venido a recordar, traer memoria a mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Indirectamente ella pensó también: oh, pues por mis pecados, por mi maldad, entonces el varón de Dios vino y su santidad o algo lo mató. La Biblia no nos dice por qué. A veces pasan cosas malas que no entendemos. No encontramos un motivo o una razón. Pasan. Y ese es uno de esos casos. Pero lo que Dios va a hacer es mostrar su poder una vez más, su gracia y su misericordia en esta mujer. Que en momentos de crisis ella puede buscar, Elías puede buscar la ayuda de Dios. Que en momentos de dificultades ellos pueden y nosotros podemos buscar el rostro de Dios. Entonces ella obviamente actúa así, ha perdido al hijo, el sustento en un futuro, le reclama a Elías y Elías le dice, él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Elías lo tomó, ahora sí que literalmente tomó el cadáver, lo llevó a su cuarto y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo? Lo puedes poner en NTV, porfas. Oh Señor, mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Elías cuestiona a Dios también. Estaban desconcertados. Dios había obrado un milagro bien intenso, muy, muy bonito, muy poderoso, sustentarte así. Había gozo, había alegría, había abundancia, podemos decir, o lo necesario para cada día. en un momento terrible de sequía, de falta de alimentos y de agua, y ahora viene y muere el hijo. Viene y se pierde el sustento futuro para esta mujer. Y Elías, la mujer, viene y le dice: varón de Dios, ¿qué me has hecho? Y Elías va y también le dice a Dios: ¿qué onda, Señor? También a ella la has afligido, se ha portado buena onda, ha sustentado, ha cumplido al llamado que tú le diste. A veces no entendemos, pero inclusive Dios está abierto y a escucharnos, inclusive la queja. Clamó el varón de Dios: a una la mujer la has afligido. Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Segunda ocasión, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Elías sabía que Dios tenía el poder para resucitarlo, para darle el aliento de vida. Y es lo que está orando. Y en una tercera ocasión se subió a él y está haciendo esta oración. Versículo 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa. Perdón, versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías. Versículo 20 clamó, versículo 21 clamó, versículo 22 Jehová oyó. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a la madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, ya no hay queja, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ya reconoce a Elías, o sea, pues ya lo había visto en el milagro, pero ahora le está haciendo esta declaración: conozco que tú eres varón de Dios y que Dios habla por tu boca. En cierto sentido, Dios también quería mostrarle a esta mujer y enseñarle una dependencia de él. Para Elías fue el arroyo que lo sustentaba y se le quitó. Para esta mujer fue su hijo, su única familia, su futuro sustento. Elías reaccionó en obediencia a Dios. Ella cuestionó a Dios. Elías cuestionó a Dios. Vemos que Dios obra en gracia, obra en milagro de restituir la vida. Pero para ti, para mí es lo mismo, hermano, que encontremos y tengamos realmente esta dependencia de nuestra vida para con Dios. Esta mujer fue escogida para salvación, pero también para servicio. Tú y yo fuimos escogidos por Dios para salvación, pero también para servicio, también para glorificarle a Él. Si puedes poner en pantalla Efesios capítulo 2, versículo 10. Dios nos escogió, pero no nada más para estar de bonitos, para llevarnos al cielo y tenernos ahí. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La mujer fue llamada para sustentar y servir a Elías. Nosotros somos llamados para ser la familia de Dios, salvados por gracia, para gloria de Dios, pero también para andar en buenas obras, para servir al pueblo de Dios, para servir y hacer cumplir el llamado que Dios te ha dado a ti, me ha dado a mí, le ha dado a cada uno de sus hijos. De hecho, termina, versículo 24, es una ironía. ¿A qué me refiero? ¿Por qué digo una ironía? En el reino del norte, en Israel, el rey Acab estaba levantando templos al Dios que debería estar profesando esta mujer viuda en la ciudad de Sarepta. Sin embargo, es la mujer de Sarepta donde Baal es el Dios de la lluvia, el Dios del clima, y está reconociendo a Elías como varón de Dios. Mientras tanto que Acab de seguro está buscando a Elías, por eso Dios lo mandó a esconderse. De seguro está buscando a Elías para acabar con él por hablar en contra, ahora sí, de su Dios, Baal, por decir que Jehová es Dios de Israel, que Jehová vive. Elías fue llevado de su casa a hablar con Acab, dar este juicio. Es enviado a Querit, a este arroyo, a Isaslado, aprende dependencia de Dios, se acaba el arroyo que sustentaba el agua, lo mandan a esta ciudad gentil, a Sarepta, para que lo sustente alguien débil, una mujer viuda con un hijo, pobres. Dios sobra sobrenaturalmente. En el gozo, en la alegría, entra esta triste historia de la muerte del hijo. Y la mujer hace esta declaración: tú eres varón de Dios. Y en el capítulo 18, lo que vamos a ver el próximo año con el fuego de Dios, vamos a ver que Elías va a ser enviado ahora. Ya fue pasado en lugar aislado, ya fue pasado por el lugar para ser afilado, y después va a ser enviado nuevamente acá. Pero quiero que nosotros nos quedemos que sí, Elías era un hombre de Dios, y como decía Santiago, compartir las mismas pasiones que nosotros, pero él reconocía que habitaba en la presencia de Dios, que él tenía una dependencia total ante la persona de Dios, de que él podía ser instruido y llamado por Dios, y él era obediente. Dios cumplió su palabra vez tras vez tras vez. Y en los momentos de crisis, él siempre buscó a Dios, clamó a Dios, aun cuando el sustento viniera de animales impuros o de personas débiles, Dios mostraba su gloria. Porque no se trataba de los cuervos, porque no se trataba de la viuda, inclusive no se trataba de Elías. El nombre de Elías es Jehová es Dios. Se trataba de Dios. Dios mandando a los cuervos, Dios mandando ese arroyo, Dios poniendo a la mujer viuda, Dios regresando, Dios haciendo la multiplicación de la comida, Dios trayendo la vida de este joven. Y el autor nos quiere llevar a que veamos a este Dios, que le creamos a este Dios, que dependamos de este Dios. Muchísimos años más adelante va a haber algo, un milagro parecido. Primero la multiplicación, con unos panecitos y unos peces se alimentó una multitud tremenda. Y ese fue Jesús, el Hijo de Dios. Y ese mismo hombre, Jesús, el Hijo de Dios, murió, y no porque no sepamos por qué murió. Fue esa ofrenda, ese sacrificio perfecto por ti y para mí, para ponernos una relación correcta con Dios, para que tú y yo podamos tener esta dependencia de nuestro Señor, sabiendo que si Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, ¿qué no nos ha de dar juntamente con Él? Te invito, hermanos, que familia, que si nos ponemos de pie, que meditemos. Meditemos en este Dios poderoso. Meditemos en ese Dios que provee sobrenaturalmente, naturalmente, ese Dios que transforma, que vivifica y que muestra su poder, que va a quitar los ídolos para manifestarse Él, para que lo veamos a Él, para que acudamos a Él. Amado Dios y Padre, te bendecimos, te honramos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esa fe y esa confianza, Padre, para depender de ti, Señor. Que te amemos a ti y no las cosas que tú nos das, Señor. Tú siendo un buen Padre nos das todo el sustento que necesitamos, Señor. A veces nos das más de lo que necesitamos también. Pero que nuestro contentamiento, Señor, se encuentre en tu persona, se encuentre en quien tú eres, Señor. Muéstranos los ídolos de nuestro corazón, Señor, y trae arrepentimiento a nuestras vidas, trae arrepentimiento a nuestros corazones, Señor. Que renunciemos a ellos y acudamos a ti, Padre. Que podamos tener esta confianza de ir ante ti a este trono de la gracia, Señor, sabiendo que tú perdonas pecados, que tú limpias, nos limpias de nuestra impureza, Señor. sabiendo que tú eres un Dios que se ha dado, que se da y que quiere que nosotros acudamos a ti constantemente, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida la vivamos en tu camino, la vivamos siendo imitadores de tu carácter, siendo esos hijos que te aman, esos hijos que aman a su padre y que imitan a su padre, Señor. Ayúdanos a madurar, ayúdanos y llévanos a crecer, ayúdanos, Señor, a llevar gloria a tu nombre, Señor, a tener una vida de dependencia para ti. Que tú, Señor, seas siempre nuestro sustentador y seas nuestro contentamiento y seas nuestro gozo y nuestra plenitud, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.